Y vamos a arrancar, amigos, por un mojón de investigación que quiere aquí en el litoral del país, como es la estación experimental Dr. Mario Casinoni. Ingeniero Pedro Arbeleche, del equipo docente, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Para empezar brevemente, una estación que nació por allá por 1911, ¿no?
Sí, la estación nace por el 1911 como una escuela, una estación agronómica que después va sufriendo distintas etapas, pasa a ser una escuela experimental para terminar a partir del año 1923 con la actual estación experimental Mario Casinoni, dependiente de la Facultad de Agronomía de Montevideo.
Tiene por lo menos un doble propósito. Por un lado, lo que digo, para tratar de simplificar quizá demasiado, pero bueno, por un lado es ser una estación de investigación, un centro de investigación.
Cumple las tres funciones básicas: docencia, investigación y extensión.
Y extensión.
Y a su vez tiene una parte de producción que básicamente es generar ingresos que puedan cubrir las actividades de docencia, de investigación y extensión.
¿Cuánta gente trabaja allí?
Aproximadamente son 110 personas, unos 35 docentes y 65 personas de no docentes.
Ajá. ¿Y pasan por año estudiantes aproximadamente?
Podríamos estar hablando de unos 500, 600 estudiantes en los 5 años de la carrera, y estudiantes de posgrado también.
En lo que tiene que ver con la pata de investigación, ¿hacia dónde está orientada hoy las principales líneas en la estación?
La estación tiene básicamente como líneas lo que es la producción animal extensiva, digo, vinculada a la ganadería, bovina y ovina, y también la lechería, y después hacia la agricultura extensiva. Esos son los centros de investigación, digamos, de la estación. Otras estaciones de la facultad se dedican a lo que es la producción intensiva. La facultad nuestra está, la estación nuestra, digamos, está básicamente centrada en lo que es la producción de carácter, tenemos, extensivo.
¿Dentro de eso?
Bueno, dentro de lo que son las líneas de investigación que hay en producción animal, tenemos una línea dirigida hacia los temas de calidad de carne, líneas vinculadas a todo lo que es la producción y de lechera, y líneas también básicamente dirigidas a todo lo que es la producción de pastura, que es el sustento, digamos, de tanto de las actividades ganaderas como lecheras.
Está bien. ¿Cómo se está trabajando en el área, es decir, en el área de extensión, los conocimientos, las investigaciones que surgen allí en la estación, cómo llegan al productor?
Bueno, la facultad a pedido de las organizaciones rurales, básicamente, comenzó hace unos cuantos años, hace como 6, 7 años, a desarrollar dos proyectos de extensión, un proyecto de extensión en la colonia 19 de Abril, una colonia muy cercana a Paysandú, que tenemos unos 15, 20 kilómetros, un proyecto de extensión integral hacia productores lecheros, buscando desarrollar todo lo que es la producción familiar.
Claro.
Posteriormente, hace unos 5 años, se comenzó con un nuevo centro, una nueva zona de extensión que se centra hacia productores de tipo ganadero en la zona de Villón.
¿Cómo lo reciben los productores, sobre todo los productores familiares, este tipo de temas? Digo, porque me imagino que a veces hay sectores, sobre todo de la producción, donde es mucho más dificultoso entrar con nuevas tecnologías, con nuevos manejos. Yo no sé si ustedes sufren ese tipo de cosas.
Sí, en general nosotros hemos enfocado todo el tema desde un punto de vista multidisciplinario e integral. No hemos atacado lo que es la asistencia técnica tradicional, sino que hemos tratado de abarcar lo que es el productor y su familia.
Ajá.
Y hacia ahí es donde hemos desarrollado nuestra tarea de extensión. La receptividad de los productores, digo, primero que esto surge como un pedido de las gremiales, o sea que hay una solicitud de que la universidad desarrolle actividad de extensión hacia esa zona. Eso mejora la receptividad por parte del productor y a su vez son planes pilotos, digo, nosotros en ningún momento hemos pensado en masificar esto, sino que son actividades donde se desarrollan, no solo actividad de extensión, sino que nosotros los utilizamos a los efectos de ir formando a nuestros estudiantes.
El otro día lo hablaba con el ingeniero Pablo Chilibroste, vaya si será conocido por estos lados, flamante presidente de hace 3 semanas de la Junta del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que muchas veces el investigador es visto como una especie de dios arriba de un Olimpo y que a veces es difícil que desde abajo, desde el productor, se vea o se sienta el trabajo del investigador. Ustedes no sé si han notado o han de alguna manera, desde el ámbito académico, como es la Mario Casinoni, lograr un mayor acercamiento hacia la gente, es decir, una mayor inserción en la sociedad o en el medio donde está metida la estación en este caso.
En la medida que nosotros hemos ido a buscar los problemas que tiene la gente y que la gente nos plantee sus problemas, nosotros obtenemos un cierto acercamiento. No vamos desde el punto de vista de la academia diciendo, bueno, aquí están, estas son las soluciones. Nosotros estamos buscando ver cuáles son las problemáticas que ellos tienen, cuáles son las formas que tienen de enfrentar esas problemáticas, y a partir de ahí es donde nosotros tratamos de lograr nuestras soluciones.
¿Usted vino de Montevideo?
Sí.
Hace 4 años más o menos que está en la Mario Casinoni. ¿Ha notado de alguna manera el impacto que tiene la estación experimental en la gente en la zona o en los jóvenes de la zona?
La estación tiene su impacto en sobre todo en los productores. Uno lo puede vivir a través de las actividades de difusión que hace la estación. Uh-huh. Yo tengo aquí un dato. En el año 2004 hubo 12 actividades de difusión organizadas, lo que se llaman jornadas de difusión de la estación experimental, una en cultivos, en lechería, etcétera, etcétera. Y en total participaron 1.400 personas en el conjunto de las 12.
En las 12 jornadas.
Y acá estamos sumando las participaciones. Puede haber repeticiones, una misma persona que vino a 3, 4 jornadas. Pero son 1.415 personas que...
Que no es poca cosa, ¿no?
No es poca cosa. Estamos hablando de 100 y alguna de personas, 150 personas por actividad.
¿Principales objetivos? ¿Qué es lo que tienen por delante ahora la estación?
Básicamente que se convierta en un centro universitario con un fuerte énfasis en sistemas de investigación y a su vez desarrollar todo lo que pueden ser las actividades de posgrado desde la propia estación. Colaborando con lo que hace la propia Facultad de Agronomía, pero también teniéndolo como un centro de difusión desde aquí.
El joven, el estudiante que hace o su pasantía o su tesis o lo que tenga que hacer en la estación experimental, que generalmente son alrededor de un año, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Debería estar menos, pero...
Bueno, está bien. ¿Se queda en el medio o se va?
Depende de las posibilidades de trabajo que tenga. Los dos últimos años nosotros hemos encontrado, el agro se ha recuperado, digamos, hay más oferta laboral, toda la expansión de la soja, la expansión de la agricultura, ha llevado a que muchos de los jóvenes se queden en la zona trabajando, o que consigan trabajo.
Para redondear el tema, pero es una pregunta que me interesa, porque uno de los problemas que siempre hablamos es la falta de renovación generacional en el campo, un problema que se viene notando y más... se agudiza más en algunos sectores. Este tipo de estaciones ayudan de alguna manera a recuperar o a reinsertar al joven en el medio rural.
Una respuesta difícil, digo, en el sentido que nosotros en ese sentido no buscamos a través de los proyectos de extensión de la familia que el joven no emigre, pero si lo logramos, no sé.
No hay por lo menos un...
Pero por lo menos
una evaluación de ese tema.
Sí, las condiciones económicas generales que cuando la situación es de crisis, el joven emigra igual. En general la familia, el primero que emigra es el joven.
Está bien. Habría mucho más para hablar sin duda de esa situación, Mario Casinoni, ni que hablar, pero tenemos muy muy acotadito el tiempo. Pedro Rodríguez, yo le agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta noche.
Bueno, ha sido un placer realmente.
Y seguimos hablando del tema porque claro, digo, yo supongo que algunos otros elementos que ayudan a que las familias se queden en el campo deben ser las condiciones en el medio rural, y sobre todo es bueno ver cómo se ve desde el gobierno departamental el área rural del departamento. Para eso está con nosotros Roberto Maristán, director de Interior de la Intendencia Municipal de Paysandú. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches y un gusto estar en el programa.
Maristán, así a grandes rasgos, uno puede decir muy fácilmente o puede ver muy fácilmente las complicaciones que debe tener un departamento como Canelones, por ejemplo, algo que siempre se utiliza, sobre todo cada vez que hay campaña política, se habla de lo complejo que es Canelones. ¿Es complejo, Paysandú?
Es complejo. La dirección que nosotros estamos representando hoy en día fue fue creada en el año 1990 con el objetivo principal de poder brindar una mejor atención a la gente que vive en el medio rural del departamento y descentralizar la parte administrativa del gobierno central que está ubicado en la ciudad capital. Pero es difícil porque dependemos para lograr los objetivos de muchas cosas, y sobre todo y fundamentalmente de la parte económica, que han sufrido los gobiernos departamentales como lo sufrió el país entero. Pero dentro de esas posibilidades que hemos tenido desde la Dirección del Interior, en coordinación, porque nuestro trabajo es coordinar y ejecutar con las 8 juntas locales que tiene Paysandú. Tenemos junta local en Guichón, en Tambores, en Cerro Chato, en Quebracho, en Chapicuí, en Piedras Coloradas, en Lorenzo Geire y en Porvenir. Hemos buscado coordinar el trabajo de tal manera de poder cumplir de la mejor forma posible la necesidad de la gente que vive en el interior del departamento.
¿Y cuáles son esas necesidades? Es decir, dicho de otra manera, ¿por dónde pasan los principales reclamos que llegan al gobierno departamental?
Los principales reclamos pasan por el mantenimiento de los caminos que están en el medio rural. La caminería rural es fundamental, poder mantenerla en buenas condiciones para que toda la gente que vive en el interior y del interior, sea productor chico, productor mediano o grandes productores, puedan sacar sus producciones, sus cosechas, y puedan a la vez sembrar las mismas, poder llegar a sus establecimientos en las mejores condiciones posibles. Hemos tenido muchos inconvenientes, pero hemos ido sorteando de alguna manera, en forma directa desde el gobierno departamental, o también en algunos casos coordinando con algunas empresas que están ubicadas en el departamento, que ante la necesidad imperiosa de poder cumplir con sus cometidos productivos, siempre han estado a disposición de poder brindar al gobierno departamental algún servicio que pueda retribuir lo que el gobierno departamental tiene que darle. Y estamos hablando en este caso de grandes empresas. Y hoy acá estamos acompañados por una de ellas, que siempre que hemos tenido algún inconveniente en el mantenimiento de sobre todo la maquinaria vial para el mantenimiento de esos caminos, siempre ha estado dispuesto a dar una mano al gobierno departamental. Y creo que un poco los sanduceros también somos así. No es que seamos difíciles, sino que somos muy especiales, somos muy localistas, siempre defendemos por sobre todas las cosas lo nuestro y nuestra forma de ser que tenemos tan particular, donde nos diferenciamos hasta con cierto orgullo personal el hecho de ser sanduceros con otros lugares que integran el país también.
Faltan 6 minutos para las 9 de la noche. Seguimos hablando con Roberto Maristán, director de Interior de la Intendencia Municipal de Paysandú. Se mencionaba el tema de las empresas. El desarrollo forestal que se vino dando en los últimos años a partir de la ley forestal, ¿de alguna manera complicó o contribuyó a lo que es el desarrollo, por ejemplo, de la caminería, de las vías de comunicación dentro del departamento?
Complicó. Es un gran problema que tenemos. Sabemos que estas grandes empresas forestales, una vez que comienzan a sacar su producción, brindan mucho trabajo, porque la verdad es realista, las empresas de camiones prácticamente todas trabajan, pero a la vez son quienes van destrozando a medida que van circulando por los caminos, los van destrozando. Sabemos de las exoneraciones que tienen estas empresas forestales a nivel nacional para su producción, pero estamos instrumentando en el Ejecutivo Departamental un proyecto para presentárselo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde desde aquí en Paysandú tomemos la iniciativa de poder formar un circuito forestal y poder conjugar las empresas forestales, el gobierno departamental y las empresas de camiones, que sabemos que están asociadas en sus determinados gremios, acá en Paysandú hay uno, donde ese circuito forestal sea respetado. Donde sepamos que hay que circular por tal camino y que los camiones que transportan la madera circulen por esos caminos. Si nosotros vamos no muy lejos de aquí, si para el lado de Pueblito Araujo, es uno de los caminos que más circulación de camiones con madera ha tenido. Hoy está destrozado y con esta última lluvia peor. Entonces, ¿qué hacen las empresas de camiones? Dejan ese camino y toman otro camino que se une con este, uh-huh, y también hoy en día está destrozado. Entonces para nosotros es un trabajo doble.
Yo me imagino que vienen los reclamos de los demás sectores también.
Exacto, porque digo, no es solamente las empresas forestales las que circulan por ahí, circulan los ganaderos, otros agricultores, empresas citrícolas. Entonces digo, estamos instrumentando eso para presentarlo a la nueva autoridad del Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Pesca, para ver si podemos desde acá de Paysandú una vez más tomar la iniciativa de poder crear un circuito forestal que ojalá pueda instrumentarse en todo el país.
Está bien, pero eso necesita primero fiscalización. Para que se cumpla ese circuito.
Exacto.
Y segundo, y es lo otro que importa, ¿de qué manera interactúan la Intendencia y las empresas forestales para mantener esos caminos, ese circuito único, digamos, en condiciones?
Hasta el día de hoy hemos ido... Existe una ordenanza municipal donde usted, si es una empresa agrícola, puede presentarse en el Departamento de Administración y solicitar la contratación de un servicio de maquinaria vial para la reparación de un camino de su empresa o de un camino vecinal. Ahí se hace una inspección técnica por técnicos municipales, se hace una evaluación de los costos para hacer el camino, si es un camino extraordinario, al hablar de extraordinario es el camino nuevo, si es un mantenimiento ordinario, o si es nada más que un repaso. Un repaso le llamamos a lo más simple, que es lo necesario para pasar una motoniveladora y una aplanadora atrás y que el camino quede en por lo menos en las condiciones mínimas para poder circularlo. Eso por un lado. Pero por otro lado también está de que ante la necesidad de no suspender la sacada de producciones, se presentan a hacer un reclamo y bueno, hay que solucionarlo ahora. Y el venir a hacer la solicitud para acogerse a esa ordenanza, luego de la estimación técnica del coste de la misma, luego de presentarse a hacer el pago, coordinar la fecha del trabajo, se va el tiempo. Entonces tenemos que resolver las cosas de un día para el otro cuando el tiempo lo permite. Porque está la necesidad de la producción primero. Entonces eso a veces se hace en forma directa, en este caso entre la Dirección de Interior o también pasa por la Dirección de Desarrollo Agropecuario, que está vinculada al medio rural, con las empresas. ¿Tá? Entonces ahí se hace una evaluación del costo y la empresa a veces brinda. Los funcionarios municipales trabajan de lunes a jueves en eso. Entonces viernes, sábados y domingo trabajan para el contrato de esta empresa, donde la empresa aporta el combustible necesario y aporta el jornal de cada uno de esos funcionarios que trabaja, a la Intendencia, y la Intendencia lo vierte para sí. Digo, es una forma más rápida que se ha venido haciendo al día de hoy. Todo supervisado por un técnico que tenemos en la Intendencia de Paysandú, que es el encargado del mantenimiento y el absoluto responsable de la caminería rural, ¿no?
Está bien, lo mismo que hablábamos recién con la provincia, había muchísimo más para hablar. Me queda en el tintero... ¿Qué es lo que pasa ya no en la caminería con los pobladores del interior del departamento, ya no hablando en términos de producción, cómo se ve desde la Intendencia, la gente radicada en el interior del departamental?
No tengo más tiempo.
¿Pero si me lo cuenta cortito?
Sí, cortito, cómo no. El gobierno de Paysandú, había de ejemplo, le digo que brinda apoyo en todo el interior a 28 comenenderos, que no son dependientes de la Intendencia, sino que lo forman los vecinos. Y nosotros damos una asistencia con alimentación, con control de asistentes sociales de la Intendencia Municipal. Tenemos 43 policlínicas.
Merenderos que han venido creciendo en los últimos años.
Sí, indudablemente que sí. Tenemos 43 policlínicas, que es un trabajo que competiría en forma directa al Ministerio de Salud Pública, pero la Intendencia Paysandú lo viene brindando desde el año 90. 43 policlínicas que son atendidos por médicos que pertenecen al municipio a través de la Dirección de Promoción Social del municipio. O sea que se brinda un apoyo constante a la gente. Nosotros lo que queremos resaltar desde mi dirección en el interior del departamento, que creo que es una... No quiero irme del tema, digo, pero viene toda raíz porque la mayoría de los casos son merenderos, se generan y se brindan esas meriendas en los salones comunales de los pueblitos medianos. Estoy totalmente convencido que una de las grandes obras de los últimos tiempos que han habido en nuestro país para el interior del interior ha sido el movimiento de erradicación de la vivienda en salud rural. Eso ha sido una de las grandes cosas, una de las tantas cosas que tenemos que seguir luchando para que siga adelante y no que se corte.
No quiero entrar en una polémica, se nos fue el tiempo, pero hay quienes también hoy por hoy están cuestionando en parte los pueblos medir porque dice que han quitado del medio del campo al trabajador rural y lo han llevado a pueblos, es decir, lo han quitado de su entorno. Pero bueno, es un tema de discusión que
tal vez pasando para lado, no en el nuestro, porque es el departamento que más pueblos medir tiene.
Roberto Maristán, director de Interior de la Intendencia Municipal de Paysandú, gracias por estos minutos.
Un gusto, gracias a usted.
Y hablábamos de el área forestal y de toda la incidencia que tiene en el interior departamental, pero otro de los sectores que sin lugar a dudas tiene incidencia en Paysandú, en el litoral en general y en Paysandú en particular, es la producción de citrus. Es un departamento que apunta a tener en 2005 más de 200.000 toneladas de producción citrícola. Para eso tenemos un poco, para decir si me equivoqué o no, a Carlos Fraschini, director de Azucitrus, una de las principales empresas del departamento. ¿Qué tal? ¿Cómo lo?
Muy bien, buenas noches.
Creo que andaba por ahí la cosa, ¿no?
200.000 toneladas para el departamento de Paysandú puede ser un poquito optimista.
Ah, bueno.
Pero hay que reconocer que el departamento de Paysandú tiene una zona cercana a Salto, o sea, bajo la influencia de Salto Capital, que es un área productora de citrus importante, así que no puede ser que no esté tan lejos. O sea, yo puedo hablar con más propiedad de las empresas que componemos el grupo Urdor, que estamos radicadas un poco más retirados del área de influencia de Salto, en la zona de Quehuay y desarrollado propiamente dicha, donde ahí estamos manejando unas 100.000 toneladas entre estas empresas, ¿no?
Claro, era un poco la pregunta que quería, digo, qué porcentaje o qué, digo, qué, claro, digo bien, qué porcentaje esa producción maneja Azucitrus, por ejemplo.
Azucitrus, promedialmente en los últimos 5 años ha producido en el orden de 45.000 toneladas de fruta.
¿En qué momento está hoy la producción y sobre todo la comercialización de citrus?
La agricultura tuvo un periodo relativamente complicado hasta el año 2002, donde con la devaluación y con la mejora de del valor del euro, que es la moneda de nuestro principal mercado en el exterior, cambió esa ecuación y ha significado la posibilidad de retomar con brío, digamos, el cultivo y la rentabilidad del cultivo, ¿no?
Actualmente buena parte de la fruta se está procesando fuera del departamento, ¿es así?
En Paysandú nosotros tenemos 2 plantas de empaque. Uh-huh. Que de alguna manera están procesando, como decíamos, esas 100.000 toneladas producidas por el grupo Urdor. Parte de la fruta del norte va a plantas de empaque en el área de Salto.
Claro.
Y alguna fruta se va a la planta de empaque de la empresa Milagro en Young.
Claro. La pregunta venía por lo siguiente. Esta situación podría ser campo fértil para la instalación de plantas en el departamento, ¿no?
Bueno, la problemática de las plantas de empaque, así como el manejo empresarial de un cultivo, ha estado centrado, digamos, en la economía de escala, porque la forma de ser más competitivos llevó, digamos, a de alguna manera a crecer tanto en el tamaño de las quintas como en el tamaño de las plantas de empaque. Así que hoy la capacidad instalada que tenemos en Paysandú de alguna manera es suficiente para atender la producción del grupo del que estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos en stand-by un proyecto de una planta de empaque en Quebracho, donde tenemos una de las quintas del grupo, donde además ahora se está haciendo una plantación de arándanos, que no digo stand-by porque de alguna manera con el crecimiento normal de la producción, probablemente esa planta la concretemos.
¿Qué mano de obra va? ¿Y cuánta gente trabaja en torno a sus citrus? Aproximadamente, no lo voy a pedir.
En Azucitrus, en plena zafra, la cantidad de personas que trabajan en el orden de 2.000 personas, de las cuales 1.000 y algo en el ámbito rural para la cosecha y el mantenimiento de los montes, y unas 800 en la planta de empaque y la fábrica de jugo que están radicadas acá en Paysandú.
¿Qué está pasando con la exportación de Azucitrus? ¿En qué momento está?
Estamos comenzando la zafra. Uh-huh. Una zafra que se presenta en volumen y calidad de fruta un poco mejor que la del año anterior, pero esto un poquito temprano, ¿no? Es decir, el tiempo también.
No, está bien, pero orejeando la baraja, ¿qué podemos llegar a decir de esa zafra, digo, más allá del...
Se presenta bien. Tenemos un mercado consolidado que está con una moneda de muy buen valor, más del 75% de nuestra fruta va a la Comunidad Europea. Como decía, la producción es mayor que la del anterior, la calidad es buena, por lo tanto, en principio, digamos, estamos proyectando una zafra buena.
¿Perspectivas de crecimiento?
El crecimiento en el mediano plazo se va a dar por el mejor mantenimiento de la estructura productiva actual que existe. Recién a partir del 2002, en el sector citrícola en general, en todo el país, ha comenzado un proceso de nuevas plantaciones, que en la última década había estado muy frenado.
Esa era la pregunta, digo, porque la renovación en este sentido debe ser uno de los factores más preocupantes, me imagino, a nivel de productivo, la renovación de los montes, ¿sabes?
Sí, por dos razones. Una, porque el mercado de alguna manera demanda nuevas variedades, claro, y hay que ir renovándose. Y por otra, porque naturalmente, digamos, en el departamento hay plantaciones que tienen más de 50 años que ya comienzan a declinar y por lo tanto demandan, digamos, una renovación varietal y de plantas.
¿Cuáles son los principales objetivos que tiene fijados hoy a Sucitrus a corto o mediano plazo?
Bueno, a Sucitrus, de alguna manera, su objetivo es consolidar su propia situación, dado que una empresa que creció con un componente crediticio importante, un esfuerzo diversificador de la empresa madre Azucarlito, ha logrado los objetivos básicos, el nivel de producción, facturación en exportación, creación de puestos de trabajo, pero en estos años hacia atrás fue difícil, digamos, de alguna manera recomponer los pasivos, que a su vez esos pasivos han tenido tasas de intereses bastante elevadas. Por lo tanto, el primer objetivo es dejar la casa en orden y seguir, digamos, explorando junto con el Grupo Urdor los principales mercados del mundo entero, que reconocen hoy ya la calidad del producto uruguayo. Es decir, que ser, digamos, de la mano de la relación con clientes de primer nivel en el mundo entero.
Muy bien, Fratini, yo le agradezco mucho estos minutos con Dinámica Rural. Digo, con toda seguridad vamos a seguir hablando más adelante porque interesa mucho saber qué es lo que pasa con toda la producción citrícola en el litoral en general, y por supuesto Sucitrus es uno de los referentes.
Estamos a las órdenes.